Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Moloco Podcast. Esta vez en su edición de Moloco Talks, ajá, donde se permiten estas largas, grandes y hermosas conversaciones.
Así es, mi estimado Charlie.
Te veo degustando, probando sí. El Ashi Café.
Está bueno, está bueno. Ya saben, la gente puede hacer la compra con Moloco 25 en el proceso de venta y puedes tener el grano entero, el grano molido con 25% de descuento y encima los jueves...
Envío gratis.
Listo.
Sí, además tienen que estar atentos a las redes sociales de Ashi Café porque hay sorteos también interesantes. Si a ti te interesa informarte un poco más de café y que de repente quieres tener Ashi Café en tu negocio, puedes escribirle también a sus redes sociales.
Así es. ¿Y hoy quién tenemos ahorita en el Moloco Talk, Charlie?
Por favor, un fuerte aplauso porque tenemos una buena cabida acá para la gente de Temple Sour.
¡Bravo! ¿Qué tal?
Gracias. Gracias por la invitación.
¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Tranquilos?
Muy bien.
Tranquilos como siempre.
Bien. Justo encontraste un espacio en Miraflores que es complicado de encontrar. Así es. Ya. Y vi que tenías un accidente, una yaya en tu auto. ¿Qué pasó ahí, mi hermano?
Pucha, esa es una buena historia, Lucina.
A ver.
No sé si la debería contar en el podcast. Pero, o sea, en verdad estaba manejando ya, y me distraje y choqué un poquito a un carro al frente mío.
Un besito.
Pero era una pick-up así gigante y alucina que ni se inmutó y giró y se fue. Y yo como que no sabía qué... Dije, maña, como que me ahorré un trámite, ¿no?
¿Sabes? Sí. Ah, ya, pero no lo piensas arreglar ni nada. Ya está.
Le
da personalidad al
carro. No hay presupuesto.
¿Cuánto tiempo llevas tú ya? O sea, ¿es tu primer accidente de ese tipo, no?
Sí, sí, sí. Nada, okay. Nada grave.
Ya, perfecto. Bruno, ¿tú has chocado?
Un par de veces.
¿Algo veces. ¿También te has librado tan fácil o has tenido que tramitar?
No. Yo sí tuve que... Fue un poquito más
¿Cuál fue el más rochoso?
Bueno. No quiero entrar en mucho detalle, pero... choqué en... en una persecución y tuve que...
¿Habías robado un banco?
No quiero comentar, pero fue una persecución en la que me ganó la curva y... Chau. Y bueno... A mi casa a llorar, ¿no? Mi carro destruido.
Destruido totalmente.
Sí, o sea, casi pérdida total.
Pero felizmente no te pasó nada a ti.
No, me pasó nada.
Bueno, están aquí después que nosotros hemos visto el último single, Carlitos Orojo, que te llamó la atención.
La Venenocha.
La Venenocha. Sí. Pero tú leíste otra
que
cosa.
Yo al inicio leí La Venecota. O sea, dije, qué atrevidos para sacar una canción así.
Te sonrojaste, sí, sacaste el abanico y dije, por Dios.
Luego chapé un papel para limpiar los faros y dije, La Venenocha. Ay, ya. Sí, claro. Claro. ¿De dónde sale el nombre de esta canción?
Siempre tiramos esa joda de TZ, o sea, el tss, en vez de La Venenosa, y como es como un paso más allá de solamente decirle Venenosa, ¿no?
Una como jerga de patas, es como
un
agregado de patas.
Sí, es algo que salió en un grupo de patas. Sí.
Claro. ¿Con qué mood creen que la gente escucha Temple Sour?
Pucha, no sé, buena pregunta.
Yo creo que mucha gente lo escucha en un plan recontra tranqui, como para calmar su vida, así, yendo al trabajo, despertándose, escuchar Temple Sour, si se mete su chiquito también.
¿Tú crees que la gente puede...?
Me ha contado.
Mira, yo creo que totalmente que esta juventud hipersexualizada escucha Temple Sour en esos momentos de amor pleno.
Sí. De hecho, en La Venenotza ha habido sus comentarios en el video de YouTube que tiene bastantes likes.
Que decía eso para ese momento.
Sí, claro. O sea, yo me imagino que acá un par de años la gente se acercar y decir como que, oye, con La Venenotza, como que, ¿no? Nació mi primer hijo. ¿No?
¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que han estado ustedes fluyendo en un encuentro íntimo y han puesto una canción de Temple Sour?
No.
¿No? Yo sí lo haría, tío.
O sea, no.
¿Yo? No.
¿En un encuentro íntimo mío?
Sí, que
no, pero yo he puesto.
Claro.
No.
Tú has puesto ahí mi himno de entrada.
Con esta canción es... Pa.
Ah, ya.
No, mentira, es broma.
O sea, yo sí lo haría, déjame decirte. Si yo he hecho un track y lo pongo, digo, mira tú, ¿te suena bien o no?
Pero ustedes tienen...
Dos vinitos.
Aprovechando eso, ¿tienen un playlist particularmente para esos momentos? Yo tengo uno.
Pucha, la verdad es que un playlist no sé mucho de playlist.
Algo que te guste escuchar, qué sé yo, que te guste poner ahí.
Tengo mis discos ahí.
¿Algo en particular que quieras comentar?
Pucha, hay un disco que me encanta, en verdad. O sea, que es un disco que amo, porque es súper sexy, pero que es un gran disco de FKA Twigs.
Claro.
LP1. Pucha, ese disco es increíble, es súper sensual y...
Te pone.
Me encanta.
¿Cómo se llama tu playlist, Charlie O?
Conejos.
Conejos.
Sí. Pero está en privada, gente, está en privada.
Sí. Bueno, compartir
después. Puede ser una versión pública después de este programa, claro. ¿Tú tienes algún disco, algún artista?
No, realmente. Alejandro Sanz. Me gusta variar, me gusta ser espontáneo en el momento de que escucho a la hora de... de tratar a una mujer.
Claro, yo tengo, por ejemplo, a veces una habilidad por la salsa así sensual, y yo tengo mi playlist que se llama Sábanas Blancas. Claro, porque los salseros de los 80s y 90s tienen una casi fijación
por
las sábanas blancas. Es que les encanta manchar las sábanas blancas, no sé qué.
Vamos a volar sobre sábanas blancas.
Así es, claro. Quiero compartir mi miel contigo.
Sí.
¿No?
Wow.
Sí, obvio, Willy González.
Willy González.
Una de mis canciones favoritas, Quiero morir en tu piel, se encanta. Uf, qué tal temón. Imagino, una locura.
Hablando de eso, ustedes han sacado una pequeña edición que tiene como, no sé si llamarlo serie web, pero tiene varios capítulos. ¿Cuál es el nombre?
Algo así como Comida Rápida, pero música.
Exactamente. Ajá. Donde han hecho una suerte de homenaje a otras canciones. Y sí, son canciones que de repente, o sea, de repente uno diría, te han pensado a usar canciones, no sé, de Bob Marley, Reggae. Pero no, ustedes han ido un poco más allá y tienen Jarabe Palo y tienen una personalmente favorita mía, que es
De los dos, ¿ah?
De los dos, ¿no? Que es una del Gran Combo.
Yo soy la muerte.
Yo soy la muerte soy. Ajá. ¿Cómo surgió esto?
Mira, realmente yo soy recontra salsero y llegamos siempre a este, no sé, ambiente, llamémoslo, en el que decidimos ya, hay que escoger una canción y hay que hacer un cover sobre la canción que se nos ocurra ahorita. Es súper espontáneo, lo que sale en el momento. Incluso la parte más complicada es escoger la canción.
Es democracia.
Sí. Es democracia.
Sí, consenso. Democracia. Si no hay consenso, no.
Sí, porque hay canciones, o sea, a alguien se le ocurre una, pero cada uno la visualiza en su cabeza y es como que no sé, no la veo. Entonces,
claro.
¿Qué pasó de que yo, en verdad, estaba con hambre de hacer una salsa, un cover de una salsa, hace mucho tiempo? Y se me ocurrió esa canción, que es una canción que a Jordán, que es el batero, le encanta tocarla o tararearla. Uh-huh. Y dije, oye, esa canción podríamos hacer un cover bien chévere, yo creo. Y fue saliendo, la gente fue diciendo, a ver, ¿qué hacemos? Como que cada uno la fue parando a su manera, la fue entendiendo a su manera y salió el cover.
¿Y cuánto tiempo duró ese proceso artístico?
Un día, una tarde.
Una tarde.
Hasta la noche, medio tarde, hasta madrugada.
Te diría, ¿no?, que arrancó como a las 8 de la noche realmente. Uh-huh. Y terminó como a las 12, 4 horitas.
Cosa que he visto de esta secuencia es que son locaciones distintas, que son, sí, van cambiando de casas.
Sí, sí, las casas de la gente.
Sí. En realidad por un tema de que, o sea, hacer bulla una vez en la casa de tu pata, pero ya dos veces es como que...
Claro. Sí. Además cuatro semanas seguidas, porque los hacíamos una vez por semana, ¿no? Entonces era invadir la casa por toda la tarde, noche, hasta a veces la madrugada.
¿Y hay alguna de las casas de alguno de los integrantes que particularmente de familia que no le gusta el ruido, no le gusta la música, sonido fuerte particularmente?
Que hay una abuela enferma.
Hay una abuela, ¿no? Que el...
No realmente.
O una mamá que dice, hijito, otra vez ya vienen tus amigos a tocar el reggae.
No. No sé, creo que no, en verdad no hemos podido hacerlo en todas las casas. Sí.
Tranquilos.
Sí, bien. Sorprendentemente.
Bien. Creo que los que primero se aburren somos nosotros mismos. Es como que ya, andate a mi casa, ya es la uno, compadre.
Claro.
Claro, ¿qué están haciendo acá? Por favor. Tengo entendido que estos últimos temas además están produciéndolos. Es difícil encontrar productor porque ustedes tienen canciones ya que han ido a producir a Colombia, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Con Juan Pablo Vega.
Así
que es, por ejemplo, ha ganado un Grammy con una canción de Manuel Medrano, con un trabajo de Manuel Medrano. Es. Ha trabajado con Ricky Martin, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Paulina Rubio.
Latino y el Grammy.
Sí, ahí está. Es.
Listo,
fino.
Listo.
¿Qué más?
¿Cómo es esa relación de producir afuera?
Escucha, en verdad, Juan Pablo es un capo. Ha sido una gran experiencia trabajar con él. De hecho, fuimos porque quisimos como probar un nuevo sonido, ver qué tal salía a grabar con otro productor, un productor de talla internacional que tal vez haya ganado un premio, ¿no? Como reconocimiento. Y nos fuimos a Colombia porque pudimos hacer contacto con él y nos gustó su trabajo. Y fuimos a grabar un estudio Audiovisión en Bogotá, que es un estudio legendario, colombiano, así, con los equipos análogos increíbles, antiguos.
¿Alguien había grabado ahí antes? Tipo, ¿se enteraron quién había grabado ahí antes o no?
La verdad es que no. Un montón de artistas colombianos. Carlos desde hace Vive, tiempo. Sí.
Juanes.
Sí, sí,
claro.
Sí.
No, olvídate, ese estudio.
Parece que llega, si están las fotos.
Tiene su mito, sí, pero. ¿Ah? O sea, creo que es medio floro. Debe ser medio floro, pero sí, tiene su mito de que los Rolling Stones iban a irse de gira por América y mandaron a hacer ese estudio porque justo estaban produciendo un disco. Mira, no quiero decir que me lo he creído, porque para yo creo que es un florazo, pero tiene su mito.
Claro,
Sí, es desde los 70, debe ser, sí. O antes tal vez, o sea, todos los artistas grandes colombianos han pasado por ahí, creo.
Pero algún capo por ahí también habrá pasado, ¿no? O sea, claro, habrá una tarde tranquila, ¿no? Escuchando salsa, claro. ¿No?
Un capo, ¿qué te refieres a un capo?
Sí, claro. Un capo, un crack de la música.
Pues, ah, ¿no? ya. Pensé obvio. Que te referías a un capo.
Ah, estamos en una dinámica de JB, dices.
Sí. No, y eso es me dijiste hacer contacto con él. ¿Cómo una, desde la total ignorancia, cómo haces contacto una banda que quieres que te produzcan afuera? O sea, a mí se me ocurriría que le mande un DM en Instagram, así, o cómo. Uy, es.
Claro. Un mail.
No, nunca tanto. O sea, de hecho pudimos establecer contacto a través de nuestra agencia de booking.
Ajá. Y empezaron como tipo en junio y han sacado el single, ahora el primero, y en verano se viene la canción del verano.
Así es.
¿No?
Así
con videoclip en Punta Hermosa, supongo, así, como en la Renken, así, ¿no? Claro, vendedor. Va a ser como Mickey González y el mar en los 90, ¿no? Tiene que ser así como auspiciado por un banco, de todas maneras.
Va a ser una propuesta interesante, sí. Videoclip. Estamos planteando algo un poco radical para lo que es el género que hacemos, pero está bien chévere. O sea, tiene un mensaje.
¿Radical a lo Tyler, The Creator, o no tanta volada?
Es una sátira como las que hacemos. Poco,
claro.
Con decirte que la canción se llama La Poderosa.
Ah, yeah. Iris Loza, La Poderosa. Es perfecto, tío.
¿En qué momento?
Yo tengo una pregunta para que pasa el hecho de que, a ver, ustedes ya tienen videos que tienen muchas reproducciones. Yo he estado en algunos conciertos de ustedes y veo como ya la gente realmente hay una fiebre.
Así,
¿no?
Es. Sí. Porque hay videos en YouTube que es como vlogs.
Sí.
Que es como ustedes salen y hay gritos como si fueran, pues, ¿no? Los Beatles en los 60. Pues.
Yo hice unas amigas de la misma que se abrazan ya. Es como el Temple Sour Army para acercarse. ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta de eso? Ah, ya, no, sí nos están conociendo. Ya estamos como en ese punto.
Bueno, para mí hubo un día en particular que fue el día quiebre, que fue la kermés del Colegio Carmelitas. No solamente hubo mucha euforia cuando tocamos, sino que cuando salimos, realmente no a mí, tampoco a Mateo, pero a Joaquín, lo persiguieron una banda de 50 chibolas manlladas, atrás de él, corriendo a toda velocidad, y hay un video muy gracioso de Joaquín mirando para atrás y corriendo, y en verdad, un tumulto de gente corriendo atrás de él.
Paul McCartney era, dices.
Y, y eso ha vuelto a ocurrir varias veces. Una vez incluso lo perseguían a Joaquín, y los VIPs se quedaron conmigo. Nadie se me acercaba a mí.
Claro.
Yo estaba
como, no sabía quién era Joaquín, claro.
Yo estaba levantando mi teclado así. Salía a Temple Sour y nadie. Y Joaquín tuvo que correr hasta afuera del jockey porque...
Ese día en el jockey fue lo que hizo.
Claro. Vamos a ver si acá podemos ingresar un video de Joaquín contando ese testimonio.
Ajá.
Porque Joaquín hoy día no ha podido venir, pero va a mandar su pequeño video.
Así es.
Bueno, esta kermés del Carmelita fue en el 2017. En julio, si no me equivoco, por ahí. Y nada, o sea, fue un concierto increíble, bravazo, y después del concierto nos metieron a una clase, que era como el backstage, y un montón de gente se puso en la puerta, como golpeando, poniéndose por encima de las ventanas, tratando de vernos de alguna forma, y de hecho nos pareció locazo, ¿no? O sea, siendo hace 2 años no nos creíamos que había gente tan afanada con Tempo el Sabor. Y nada, después de eso, yo me tenía que ir porque me habían invitado a una fiesta de promoción y tenía que ir a cambiarme y toda la cosa. Y mi carro estaba afuera. Y a la hora de salir, he salido corriendo y me empezó a perseguir gente. Y he tenido que correr hasta mi carro y treparme en una porque literalmente había gente que estaba rodeando el carro y no me dejaba moverme. De hecho, fue bien loco. Fue una de las primeras veces que de verdad sentí la euforia de la gente por vernos.
Ese día en particular en el jockey tocamos en un lugar que era como era como una isla en un espacio abierto, ¿no? Afuera. Y para salir, o sea, no es que podíamos entrar un backstage y esperar ahí, esperar que se calmen las aguas. No, estamos parados en el medio y la gente nos decía, ¡ah, salgan! Ah! Y habían vips alrededor así, ¿no? Uh-huh. Y al final hemos llegado hasta el sótano con un círculo de vips todos agarrados así, como que empujando a la gente, nosotros caminando cabizbajo como...
Claro, pero ¿tú crees que a ti sí te reconocen más? O sea, sí, yo creo que tú tienes un look particular dentro del grupo.
Tú eres la insignia. Sí. Si alguien me dice, identifica a Temple Sauer, yo digo, ah, ese loquito es el bajista. Pues.
No, además, yo siempre, siempre que con Hugo hablábamos, hoy hay que tener a Temple Sauer, Hugo me decía, no, tiene que estar el pelucón, tiene que estar el pelucón. Tiene que estar el pelucón porque es insignia del grupo, ¿no?
Claro, sí, sí.
Claro que sí. Sí, de todas. De hecho, cuando te he visto tocar con Clara Yolks, porque también has estado tocando, uh-huh. ¿Qué hace el de Temple Sauer con Clara Yolks?
Sí, la gente gritaba también.
Así insignia.
O sea, realmente sí sentían a los Vips como si fuera Game of Thrones. Si usted era Joffrey y Tyrion, ¿no? En King's Landing, en plena rebelión.
Sí, tal cual. Ah, o sea, de hecho, sí, yo creo que ha sido interesante para mí personalmente sentir que la gente me empieza a reconocer. A mí, solo como bajista, como que es un poco extraño eso. Pero sí siento que a la banda en general, como que...
Ese look también, ¿eh? Leslie Stewart en los 90, atinado.
Puede ser. Pero de hecho sí siento que somos una banda a la que se nos reconoce como individuos dentro de la banda. No solo como Joaquín el cantante y todos los demás atrás, sino como si intentamos como mostrar que en verdad somos todos juntos haciendo todo.
Una propuesta conjunta.
Sí.
No, claro. Cada uno tiene su propia fanaticada, su grupito que en serio, yo soy fan de Jaime, yo soy fan de Lolo.
¿Ustedes, cuántos años tienes tú?
23.
Tú tienes 21, tú tienes 23. ¿A ti te suena lo Hanson?
No.
Qué locazo.
Man, tengo que... Somos dinosaurios del internet.
Somos dinosaurios del internet, pero... tienen que ver este pequeño video. Ahorita la gente lo va a poder ver en el medio.
Claro.
Se están tomando la responsabilidad de ser los Hanson peruanos.
Obvio.
Un aire o no, Mateo.
Pero le meten, ¿no?
Sí. El batero es chiolazo.
El batero es igualito a ti, mi hermano. Claro. Hola, 1995.
Wow. Por ahí, ¿no?
Sí, un BAP es del 95.
Un look a lo Nirvana también.
Sí,
¿no?
Claro. Era como Nirvana, funciona Kurt Cobain, ya traigamos a tres chibolos a que hagan lo mismo. Y son hermanos. Son y hermanos. Bonitos los tres hermanos, todavía. Sí.
Oye, pero está buena la canción, ¿ah? ¿Eh? Sí.
Déjame decirte.
Siento que la escuchaba en una propaganda de Ripley. Sí.
Ese es como Teens React to Hanson.
Acabamos de hacer un pequeño... Temple Sauer reacciona a Do Hanson.
Claro.
Sí, tal cual. Y la conclusión es un comercial de un mall noventero. Ahí está, totalmente. Hablando de eso, y ustedes han pasado por algunos géneros. Hace poco, el amigo Jace ha estrenado una canción. Dale tranqui,
sí, claro, sí. Que sí.
No le suena, a mí me dio la sensación, me suena como por una gran parte, oye, suena medio a Temple Sauer.
¿Te parece?
Sí. Ah, sí. A mí me parece, por partes.
Realmente.
¿A ti te parece, Mateo?
Estoy en desacuerdo.
La verdad es que a mí tampoco me parece.
Ah, ok.
Influencia natural del género que puede ser Jace, que ha visto, supongo ustedes, los Solar y algo por ahí también, si quieres un poco de rock, así, me imagino un cuchillazo también, ¿no? Pero sí me imagino que, o sea, está muy empatado con lo que ustedes pueden proponer. Y tipo, si hay un festival, qué sé yo, el Festival Chill, el Festival Tranqui, y están ustedes, digo, ah, ya, sí, pues, ¿no? Funciona. Tranquilo.
Claro.
Hay una sensación de familiaridad entre canciones, podría decir.
Es un buen punto. Yo creo que lo que a mí me pareció muy interesante esta canción es que Jace ha intentado hacer una canción que no necesariamente es un hip hop normal, como que un beat y un rap encima, sino que es una canción con coro, que musicalmente contiene una parte medio salsera también, rock, ¿no? Sí, como claro. Que es bien de instrumentos, se siente un montón el teclado. Uh-huh. Y me parece chévere que
tiene salidas de salsa también, claro. Ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, de hecho.
¿Usted es fanático de las batallas?
La verdad es que no soy muy fanático de las batallas. No tengo nada en contra de las batallas, pero pero me parece que es un fenómeno muy interesante el que sucede en Latinoamérica, ¿no? Y que sea tan importante en todos los países hispanohablantes, es lo caso.
¿Se acomodaría un feed con Jace?
Yo creo que sí.
Sí. De repente un algo así como comida rápida, antes que un feed.
Para ver cómo fluye.
Porque sí. O sea, mira, realmente, en mi opinión... Y yo a Jace como rapero lo respeto muchísimo. Uh-huh. Y lo que está haciendo él con las batallas de Ayo me parece súper importante para que se desarrolle eso acá. Uh-huh. Y que se fomente que la gente comience a rapear entre su gente y se genere esta cultura de hip hop. Pero creo que cuando se trata de hacer canciones es otro mundo. Uh-huh. Y Jace, por más bueno que sea rapeando, todavía tiene que descubrir el mundo de escribir canciones, y en ese aspecto creo que sí siento que le falta un desarrollo, de hecho, a la hora de escribir. Uh-huh. Y nada, creo que eso, pero le doy toda la fe y toda la confianza de que la va a hacer, ¿no?
Claro, ¿qué tan puristas son ustedes con el proyecto, ¿no? ¿Qué tan como que, o sea, a la hora de salir de su zona de confort, qué tanto como dicen, oye, fácil, podremos colaborar no solo con Jason, también podremos colaborar, qué sé yo, con el Grupo 5, con Armonía 10, o también, no sé, por Antonio Cartagena, o sea, vamos a fluir un poco a ver qué sale, o estás como, no sé, por ahí.
No, nosotros de hecho, al contrario, nosotros ahorita estamos en un momento en el que queremos, a más no poder, conseguirnos un feat, y un feat no relacionado al reggae. O sea, queremos asociarnos con alguien de cumbia o alguien, o algún salsero que le esté rompiendo. No solamente porque creemos que...
Un Yosimar, un César Vega,
sí,
por ahí,
un claro. Yosimar, quizás... Bueno,
ahí tiramos la boya para Yosimar.
O sea, en realidad, lo que nosotros vamos a proponer en acá en el futuro musicalmente tiene una fusión salsera...
Y de varios géneros de Latinoamérica,
andina,
en realidad.
Andina, o sea, queremos trabajar las canciones que estamos haciendo con la persona que creemos que es la adecuada para esa canción. Si es una canción así medio andina, de repente sería chévere hacer algo con... Bueno, voy a decir Lucho Quequesana porque el pata es muy capo, es un productor que sabe, y de repente, o sea, dentro de todo no estamos buscando a alguien que meta la mano al 100%, sino que le meta su cuchara a algo que nosotros ya... tenemos bastante armado y bastante producido.
Entonces, yo creo que sí, o sea, esto que tú dices de si queremos colaborar con gente de otros géneros y todo, de hecho nos encantaría, pero principalmente nos encantaría por la música, o sea, si es que funciona con la música que queremos proponer. Y de hecho se vienen un montón de, o sea, varias de las canciones que están ahí compuestas y que se vienen para lo, para lo próximo, son justamente intentos de dialogar con estas músicas latinoamericanas, ¿no? Entonces... sí, de hecho sería chévere, como si es que tiene sentido musicalmente y si es que hay buena química entre los artistas, como tratar de tender puentes entre géneros, de todas maneras.
Y hoy, por ejemplo, se estresan sabiendo que, o sea, Chibola Man ya ha llegado a 4 millones de views y La Venenosa está en medio millón. Como que eso le genera ansiedad, dicen como que no, hay que meterle pauta o hay que por ahí, que no funcionó, o sea, o no se dejan fluir por ahí.
En realidad, Chibola ha llegado a 3 millones en un lapso de tiempo de... ¿Qué?
Sí, mucho más grande.
Un año.
Es como lo que tú llamas en realidad, contenido verde.
Contenido verde, claro.
Es lo caso porque La Venenosa orgánicamente llegó más rápido a los 100.000, a las 100.000 visitas en YouTube.
Claro.
O sea, que Chibola Manjada. Pero, o sea, la verdad es que no recuerdo muy bien si es que Chibola siguió creciendo constante hasta el millón. Porque ya se siente que La Venenosa... no se está estancando, pero sí había una desacelerada fuerte en cuanto a cuántas visitas recibimos a la semana.
Claro.
Entonces, en realidad...
ya se han vuelto unos analíticos, unos analíticos de las estadísticas de YouTube, ¿no?
Sí, o sea, claro, ¿cómo pues, de nuevo, las nuevas dinámicas lo fuerzan a eso? Es igual que supongo que, o sea, los artistas de antes con la venta de discos, pues, ¿no? Estamos vendiendo pocos discos por acá, nos estresa y todo, pero es parte de también, ¿no?
Sí, es parte de todas maneras. Y además yo creo que Chibola Mañana en particular, como es una canción que tenía un buen potencial meme, como que un buen potencial como... ¿no? O sea, del chongo de Chibola Man ya, que la gente en Lima en particular se identificó un montón y
¿tú ya sabes la definición ya de Chibola Man ya?
¿Cuál es la definición de
Chibola Man ya? No, o sea, te pregunto si ya entiendes algo de eso.
O sea, no, la verdad que no.
Sí, porque yo también entiendo, o sea, creo entender la idea, pero como tú, me gustaría saber cuál es la definición de Chibola Man ya.
O sea, yo tengo entendido de pituquita alucinada. ¿No? ¿Qué es eso?
Más o menos.
Colorazo, brada, que se pone baby. O sea... ¿no? Básicamente eso, ¿no?
Sí,
me has obligado a decir eso, Peña, para no verme como un dinosaurio ya.
Colorazo, brada, que se pone 20. Esa es la definición claro. Certificada. Bueno,
en realidad, Chibola Manjas aparece debido a que para nosotros, por lo menos para mí, también era un poco extraño de la nada toparme con grupos en Facebook a los cuales... aparecían ahí en la época en la que Facebook ya estaba en decadencia. Y...
no, Chibolos, todavía no estaba.
Estaba como que ahí como era que la queriendo, época... estaba queriendo sumergirse al abismo. Y comienzan a salir estos grupos de Chibolos Manjados Lima. Te manda una solicitud. Y yo, ¿qué es esta huevada? No seas payaso. Y veías así una sarta de chibolos que se creían los chibolos bacanes, los chibolos así.
El loco de la mayonesa, dices.
Chibolas. Chibolos, ¿no? Y chibolas. Claro. Eso fue un factor que yo dije, chibolos manjados, así se hacían llamar, chibolos manjados Lima. Y dije, o sea, ¿qué
ay, pero no manjado,
había escuchado el término.
No manjado como peyorativo, sino manjado como era empoderamiento.
Era celebratorio. Sí, era gente...
Como soy popular, chibolo popular. Sí, así,
claro, soy Stifler de American Pie.
Chibola manjada, ja, es como que vi eso y fue como un... Me reí, me dio risa, en verdad, como que esté pasando eso. Claro,
dijiste claro. Que giles.
En adición a eso, claro, en adición a eso, salió un voice note que se volvió viral en un momento.
Ah,
de
claro,
una chibola que le decía, yo soy más manllada que tú, te saco lo que no tienes, pendeja, no sé qué le decía.
Ya. Yeah.
Que añadió a en mi mente darle una definición a este término que todavía tampoco comprendía muy bien.
Claro.
Y bueno, ya se escribió una letra un poco más general que abarcaba estas actitudes, nada que ver.
Claro.
Y al mismo tiempo un poco el lado envidioso que tiene una persona hacia esa persona, ¿me entiendes? Es como que no solamente el la chibola manjada, sino ponerme en el pie de esa persona que... le cae mal esa chibola manjada.
Y que en el fondo,
meterte en el papel de esa persona que odia a esa persona y le tira todo. ¿Entiendes?
Claro. Entonces, y más, justo me has hecho acordar a este audio que era Hey Guapa. ¿Te acuerdas? Igual, hey guapa, tengo dos vinos en mi casa. Sí, no sé, uy, que te veía bien en tu PC.
O sea, es un poco más complejo que Colorazo.
Colorazo ahora que se pone 20. Sí. Claro, no, mira, usted se ha entrado a
plan. Esa es una buena pregunta, porque con el hecho de Facebook y que Facebook ya ha muerto, hay páginas todavía como la que tú mencionas.
Sí, como Blanquitos Out of Context, ¿no? ¿Que ustedes la revisan o no?
La verdad es que yo no. Realmente.
No, man, ya, métanse ahí por ahí un trip.
Pero el día que alguien que nos pongan ahí, definitivamente me voy a enterar. Sé que alguien me va a decir,
¿Crees que un día puedes llegar ahí, de repente?
En realidad espero que no, porque... No sé. Es un grupo de mucho hate.
Sí, claro. Ah, y por eso ni siquiera te da ganas de entrar así.
No, la verdad es que no suelo ver esos grupos.
Ese grupo está en Twitter.
Sí.
Y si la gente piensa que Facebook ya está muriendo, yo también creo que Facebook ya está muriendo. Pero si Facebook está muriendo, Twitter ya se ha vuelto una cuestión de nicho, pues, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, tú tienes Twitter, eres tuitero.
Pero he escuchado que hay gente que está empezando a usar Twitter ahora, alucina.
¿Ah, sí?
¿Ahora?
Sí.
Pero algo como retro.
No, así como que,
como una moda vintage.
No, o sea, como diciendo, oye, Twitter es chévere, deberías bajarte Twitter. Como que es paja.
Tu brother se ha hecho un hi-fi, weón, ya.
Claro, MySpace.
Claro, un fotolog. Oye,
hay que hacernos un MySpace, ¿no? Hay que hacernos esa moda retro. No, ahora todo es Instagram y que tu cuenta ya no esté privada, como tú te la tenías tú.
Claro.
O sea, ustedes usan el internet, o sea, no como para entrar a esos grupos. O sea, claro, no, pero... O sea, en el sentido de que yo sí voy y me encanta entrar a estos grupos de shitposting, estos grupos de humor dank, o sea, quiero ir a lo absurdo. Me gusta
ese... Sí, no, eso me encanta absurdo. A mí, o sea, definitivamente. O sea, y creo que cada vez el mundo de los memes como que... Ha habido un mundo de memes que ha comenzado como al comienzo de la década, que era súper subterráneo, súper como deep web, que ahora se ha vuelto completamente mainstream, ¿no?
Claro. Sí, ahora los grupos familiares, el papá comparte un meme.
Y pone, pero unos memes oscuros, o sea, como unos memes bien extraños, absurdos, internet, como deep web. O sea, como que ese humor...
Claro, pero mi hijo comparte memes como el Chuculumpes, ¿no? O sea, yo estoy hablando, quiero memes más así, más oscuros.
Sí, o ese familiar que comparte esos videos como de la India, ¿no?
Ah, sí, claro.
De niñas llorando, señor preparando un pan, no sé. ¿Qué es lo último, por ejemplo, que ustedes han ido? ¿Qué te gusta chequear en YouTube?
Es que mira, yo en verdad, cuando veo cosas en YouTube y en las redes vino mucho deporte. El deporte que me pego en ese momento. Así sea surf, skate. En YouTube me gusta ver música, bastante música. Y veo también bastantes bloopers de diferentes cosas, ¿ah? Así, de gente, de series, de todo. Ah, la risa cuando veo a la gente cagar.
Sí, es bueno. Así es. A mí también me gusta, como que pongo cat fails y haces los gatos que quieren saltar y no llegan. Sí, me da risa. Y lo pongo. Y tienen como 15 millones de views, 100 millones de views.
Hay un gran mercado, parece.
¿Qué te gusta ver a ti?
Pucha, a mí me da por épocas, alucina, en YouTube. Yo tengo mis momentos de YouTube de ver un tipo de video y que me afano, pero yo veo videos de 20.000 media hora, así.
Claro.
Como que un montón de música, de hecho, pero en un momento se me dio por ver videos como más políticos. Y hay una YouTuber que a mí me encanta, que me parece de lo mejor que hay en YouTube, que se llama ContraPoints, no sé si la conocen.
ContraPoints,
no, pero
es increíble. Es como que esta chica trans, como que izquierdista, como ex filósofa, manjas. Es como que se ríe demasiado de sí misma, manjas. Pero hace unos videos que son, o sea, estéticamente impresionantes y son comentarios súper profundos, pero con una joda súper meme de internet. Excelente, lo recomiendo.
¿Y has visto memes de la banda?
Sí. Han habido buenos.
¿Con qué chapas te han identificado?
¿Cuál es el meme que más les viene de la banda?
Creo que el que más risa me dio a mí fue en las elecciones municipales, cuando pusieron que Muñoz, que Muñoz había dejado su carrera como cantante de Temple Sour para prepararse. Sí, sí. Salía Muñoz y Joaquín, ¿no? Así con lente de sol sin polo.
Tío, qué buena.
Espectacular.
Muy bien, increíble, increíble. ¿Te acuerdas de otro o no?
Pucha. No sé.
No, tú debes tener 1000 chapas también, ¿no? Que te han puesto por ahí también, ¿no? ¿O no?
No sé.
No tanto chapas, sino que te agarran una cara.
Legolas peruano, ¿no te han dicho así, no?
Como cuando...
Legolas.
¿No? Sí.
El Legolas del reggae.
El Legolas del reggae.
Hay uno que sale como cuando estás hablando con un chico y tu flaco te mira asado. Y salgo yo tocando, que salgo con una cara así... De concentrado, tocando más asado.
Y leen comentarios.
Sí, a veces, por ahí.
O sea, de los videoclips.
Sí,
los videos, sí. ¿Y que algún comentario que se les haya quedado así como diciendo, qué maldito esto? ¿Por qué? ¿Por qué quieres malograr el día y lo has hecho todavía?
A mí los comentarios que... A mí, en verdad, leo los comentarios y la verdad es que los que están tirando hate no me afectan mucho. Pero el único comentario que sí, de alguna manera, me molesta, porque es algo que sí sé que hay un grupo de gente que piensa eso, es cuando dicen, ah, estos pitucos de Temple Sour, que hacen esto porque tienen plata, y es como que, en verdad, no solamente están totalmente desinformados de la situación económica de la banda y no tienen nada que ver ahí, sino que, o sea... No entiendo el motivo de llevarlo a ese lado. Mira, nosotros como banda realmente nadie nos ha regalado un centavo. Todo lo que hemos hecho ha sido porque le hemos metido huevos y hemos decidido por 2 años no ganar un sol, y todo lo que hacíamos por conciertos lo reinvertíamos en hacer y hacer y grabar y grabar y grabar, y las cosas se nos fueron dando. Entonces es algo bastante injusto que nos tasen de algo que ni siquiera... Claro. Tiene que ver con lo que estamos haciendo. Nosotros estamos acá para hacer música. Ya si mi papá, mi mamá, mi tía tiene plata o no, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo.
¿Y te dan ganas de responder? ¿O han respondido?
A veces me dan ganas de responder, pero la
te
verdad
quedas
que
ahí, claro.
He respondido una vez, pero porque estaba borracho. Y
ya. Claro, ya a ti te tocó.
Pero con el Temple Sour oficial.
Claro,
con el check, así.
Y ahí la gente me ha dicho... Ay, pero ¿por qué respondes?
Claro, pisaste palito. A veces hay esta idea también de que creen que, o sea, porque de repente uno puede tener una inversión grande de dinero, eso va a justificar o va a devenir necesariamente en que tu propuesta musical va a funcionar.
Que no es
el caso, yo conozco unas historias, tío, de algunos grupos o tal que gastan una inversión realmente fuerte y los resultados no están. Y hablando de videoclip, acá La Poderosa ya tiene fecha. ¿Tentativa por ahí?
Tentativa, sí. 20...
Es el 20-tantos de febrero. El viernes, ese viernes.
Ah, ya tipo acabando el verano.
Después de San Valentín.
Más o menos.
Después de San Valentín.
Sí, después de San Valentín.
Lo tiraría un par de semanas antes, ¿ah? Sí, sí, porque la gente que pasa un 14 de
abril.
Ha sido todo un tema.
Hay motivos.
Por favor,
¿dónde
están regresando? Por favor, no me hagas dudar de nuevo.
Ya, listo, ya. 30 de febrero. Sí, sí, sí.
Para cerrar, me gustaría saber algunos temas que... Porque también de esta pequeña serie, digamos, no sé si llamarlo serie web o tal, tiene un nombre largo que se llama...
Algo así como Comida Rápida, pero música.
Se viene una segunda temporada.
De todas maneras.
¿Qué canción te gustaría que esté a ti, de todas maneras?
El cantante de Héctor Lavoe.
Ajá.
Sería una propuesta distinta, pero...
Pucha, a mí en realidad me encantaría hacer una canción de los Beatles. Sí.
No,
a mí me encantaría.
ya me vas a malograr.
¿Has visto que hay a los Beatles de Yo Soy?
¿Qué? No.
Tan bravos.
¿Ah, sí? Buen dato.
Yo soy tan bravos, tío.
Ah, buena.
Sí. A ver, cuando me recomiendan que uno es bueno, me veo todos sus videos de YouTube.
Sí, a mí me recomendaron esto de los Beatles.
Manja.
Y me pegué con los chibolos. De hecho, me di cuenta que tienen una banda aparte, o sea, entre ellos.
Claro.
Y son del mismo, o sea, los tres chibolos tienen el mismo papá. Se nota que el papá les ha metido Beatles desde que nacieron. Y se han adoptado las posturas, tío. O sea, digo, manja, qué loco esto, ¿no?
Claro. Nunca me voy a olvidar como cuando la última vez que fui a Huacho y estaba al costado de la playa y había un banner gigante, ¿no? Por primera vez en Huacho, Marc Anthony, gigante, un banner de 20 metros por 20 metros. Y abajito de yo soy.
Así es.
Claro.
Una carrera. Vamos a la última sección de la entrevista llamada Preguntas Random.
Así es, por Preguntas favor. Random.
¿Cuál es el instrumento o objeto más caro que tienen ustedes?
Mi teclado es bastante caro.
Sí, tu teclado creo que es el instrumento más caro de la banda.
Es que mi teclado como instrumento es el más caro, pero si es que cuentas la pedalera del guitarrista como una sola cosa,
claro,
me saca...
Sí. Te saca el sí, claro. Hace poco me compré un nuevo bajo que de hecho me encanta y como que soy súper feliz. Pero los bajos no son tan caros como los otros instrumentos, ¿no? O sea, sí me compré como el Fender más chévere que pude. Yeah. Y sí me costó su platita, pero sí. Tu teclado es más caro, creo.
Sí, pues, no, yo estoy que me quiero comprar otro teclado hace tiempo, pero... O sea, es bien caro. Te tienes que comprar uno bueno. Sí.
Estás hablando de que, o sea, un caro así, ¿cuánto debe costar?
Por encima de los $2,500.
Te van a asaltar ese teclado.
Acá.
Claro, acá te ponen. En la bandería.
Preguntas random. ¿Peor experiencia en un concierto?
Me tocó salir a mí y justo una lluvia torrencial, ¿no?
Tal cual. O un viaje que se perdieron cosas.
Bueno, o sea, no ha sido una mala experiencia en los conciertos porque fueron buenos conciertos, pero también hicimos un viaje maratónico en el que tocamos en Mejía y luego en Tortugas el día siguiente. Entonces, terminamos de tocar en Mejía... Y fuimos en la van.
Pero justo había una huelga de camiones.
Había un paro de camiones.
En Mejía. Entonces,
o sea, en la carretera de Arequipa a Mejía.
Claro. Estaba cerrada la carretera, bloqueada por camiones. Y un tramo que te dura 2 horas pasó de ser a 6.
Más, creo, ¿no?
Entonces, 8, sí. Literalmente, yo he llegado a Mejía, me he subido a un carro, 6 horas, he tocado, 6 horas, he regresado, avión,
vuelo a las 7 de la mañana, van a Tortugas, tocamos en Tortugas y van de frente a Lima.
Claro, una
manzónica
bien fea.
Sí. 2 noches seguidas en van.
Y en el, toda la noche. En el local en
pero una van chiquita,
sí. Como que era una discoteca y nuestro cuarto daba a... O sea, este es nuestro cuarto, acá hay una ventana, aquí está el tono. Entonces era imposible dormir.
El baño daba literalmente al tono. O sea, entrabas al baño, estabas en el tono. Porque no había división física entre el tono
y
el baño.
Y se han odiado. O sea, y en esas situaciones como que, o sea... Es como, me hablas mal, o alguien hace un comentario irónico, es como, cállate, hermano, o sea...
Claro.
Terminas ese viaje, y un mensajito por WhatsApp, no los quiero volver a ver por 12 horas.
Al menos.
Ya estuvo, gracias. Sí. Pero cada vez menos eso, ¿ah? Sí. Creo, cada vez menos.
Y cada vez nos vemos más, en verdad, creo que todos los días nos vemos.
Mal, sí.
Preguntas random. ¿Tú tienen alguna página favorita para ver porno? O random.
Pornhub es clásico.
Sí, pucha, yo creo que soy más de Xvideos, ¿ah?
Xvideos, claro.
Yo creo que también. Xvideos es, sí. ¿Sabes cuál es el tema con Pornhub? Que a veces cuando abres la pestaña se reproduce automáticamente.
Ah, no sé. No veo tanto. No soy tan experto.
Eso a mí me incomoda, por ejemplo. Sí. No sé.
Siento que Xvideos. Claro, siento que puedo tener un internet malísimo, pero Xvideos igual carga.
Sí, pero el problema con Xvideos...
Es potente ese play.
El problema con Xvideos, y que sí Pornhub le saca ventaja, es que Xvideos tiene mucho contenido que no es HD. O sea, mucho contenido 360, 480.
Pero es un purista el HD. Yo no tengo problema en que sea así grabado desde un celular del 2008, pues, ¿no? Normal. Yo me acomodo. Normal. Soy versátil.
Hay que tener estándares.
Sí. No, tú sí buscas HD o no.
Sí, o sea, tiene que tener su mínimo, ¿no? Por debajo de 480 no.
Ah, ya.
No es correcto.
¿Pero tú quieres historia o no, simplemente una escena y vaya, muchachos?
No. Nunca tanto. Nunca me quedo tanto tiempo.
Ah, lo tuyo es una función como un calamar. Sí, vas, botas y listo, se acabó. No hay nada más
como
rápido.
Como un calamar, le ha dicho. Nunca tanto. Claro, tus visitas son... Las tuyas son esporádicas, más bien.
Sí.
Claro, las tuyas sí son, digamos, regulares, pero breves.
Nunca tan regulares, ¿ah?
Ok. Preguntas random.
O sea, más allá de la experiencia que ustedes comentaron de esto de los vanes, o sea, me interesa siempre cómo es el post-concierto. ¿No? Si, o sea, como que, o sea, si se han abrazado un poco, como que hoy vamos a seguirla, o esa energía baja y cada uno quiere estar por su lado y está tranquilo.
Pucha, la verdad es que muchas veces llegamos al concierto antes de tocar y decimos ya, hoy a Jorobón, después la seguimos, de puta madre, y siempre terminamos en el backstage en conversaciones filosóficas de música y de banda y de lo que sea, y siempre, siempre terminamos en eso.
Siempre la misma historia, ya es, te levantas al día siguiente con la misma resaca que hubieras tenido,
pero no podrías
al costado, oliendo a culo y una anécdota de, pucha, debimos haber joreado y no haber conversado tanto, pero al final siempre conversamos cosas súper,
sí, siempre nos vamos en unas conversaciones profundas.
O sea, que en serio,
enriquecedoras.
Enriquecedoras. Sí, hacen claro. que la banda esté siempre en buena sintonía.
Maño. Preguntas random. Una para cerrar. ¿Qué es lo más chévere que les han dicho por Temple Sour? Por ahí la familia, alguien cercano que aprecies. ¿Qué es lo más chévere que te han dicho?
Alguien que no está de acuerdo y ahí pasa el tiempo y dice, no, en
verdad, eso puede ser. O de repente cuando tu viejo te dice, oye, la verdad es que paja, ¿no? Algo así.
Me has callado la boca.
Sí.
Sí, a mí sí me han dicho cosas bonitas como, o sea, fuera de lo que es Temple Sour, lo que tú estás haciendo, uh-huh, con la banda y lo que estás tratando de hacer acá en el Perú, siendo tan jóvenes, donde están ahorita, me parece, o sea, ya es como para darte un aplauso. Algo así me han dicho, como que, no en esas palabras exactas, de hecho lo he exagerado para bien.
Para que venda.
Pero sí, he recibido ese tipo de comentarios y a mí me da mucho gusto escuchar
sí,
eso.
Sí, o sea, de hecho sí hay bastantes comentarios que dicen que chévere que estemos como logrando cosas y cada vez como creciendo más, siendo tan chivolos y de hecho sí estoy orgulloso de la chamba que venimos haciendo y es súper bonito escucharlo, pero igual siento que, o sea, no nos queremos dormir en nuestros laureles, uh-huh, y me parece que sí queremos llegar a algo más alto siempre, y si bien aprecio mucho cuando la gente nos dice eso y en verdad me genera mucha alegría, yo sé tal vez mejor que esas personas qué cosa falta hacer, ¿no? Y en qué cosa podríamos mejorar también.
No te la crees.
Claro, es que
no hay que creérsela.
La gente tiene un... O sea, ve que, por ejemplo, sales en una entrevista en, digamos, un periódico, no, sin nombre, un periódico, y es como que, ¡ah, ya! ¡Qué chévere, ya le hiciste! ¡Qué bien! Claro. Te empezó a ver. Y es como que, no, loco, le he pagado un pata para que me consiga esa entrevista.
Claro.
Alguien me ve tocar con un artista internacional grande y me dice, wow, has tocado con esa banda. Y para mí es, no, o sea, en verdad, para mí no ha sido la experiencia que tú crees que ha sido. Para mí eso no demuestra mi crecimiento. Claro. Al contrario, es como que es un evento en el que he tocado para gente quizás que ya me ha escuchado y no estoy consiguiendo mucho ahí. Entonces, uh-huh, nosotros tenemos nuestros propios
estándares,
y a veces la gente no ve eso, pero ambiciones. Cuando ya se trata, creo que es cuando a mí me da alegría, es cuando hablan ya de, o sea, de cómo es un proyecto que, aunque no ha llegado de repente a lo mejor, es un proyecto que camina solo y uh-huh, es darle el mérito al proyecto que estamos desarrollando, ¿me entiendes?
Sí, es verdad. Y cuando hablan de la música, ¿no? O sea, cuando lo más importante y la razón por la que estamos acá es por la música, ¿no? Cuando la gente realmente escucha la música, le gusta y le llega, y como es importante para otras personas también, es como que la esencia de todo, ¿no?
Sí, claro, eso como quisiera dejarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, yo entrando a Temple Sour he visto ahí un pata que se llama Alterando Pentagramas, donde ha hecho un análisis de su última canción. Man, un análisis musical. Sí.
Man, ya, no,
¿no?
Tengo,
o sea, hablando de
eso,
los instrumentos, hablando puntualmente, sí, ¿no? De ese arreglo está chévere y todo.
Lo comencé a ver ayer.
Me encanta el ritmo que tiene esta canción. El órgano está sincopado y va a servir como base para toda la melodía. La guitarra va a ir acompañando con unos grandes riffs y que también a la vez va a servir como contrapunto para la voz.
Veo el videoclip, veo la idea del plano secuencia, veo, ajá, la forma lúdica, los colores, el outfit, y veo una ambición, y eso me agrada, ¿no? Y me parece chévere, ¿no? Y claro,
sí, porque sobre todo queremos, o sea, creo que ser saludables en el Perú, tener propuestas que tengan ese estándar, porque son la única manera, digamos, donde podemos aspirar, sí, a que nuestra música también empiece a ser tendencia en otros países, ¿no? A que, ¿por qué no mañana salga un tema de Temple Sour y sea tendencia en Perú, Argentina, Chile, qué sé yo, y pueda crecer de esa manera? Gracias a ustedes, sí, claro, por acompañarnos hoy día y a la gente.
Gracias por la invitación.
No,
gracias,
a la gente pueda ir, por favor, al video este, el de
La Venenotza.
El de La Venenotza también. Y esperen La Poderotza también. Claro, en el verano, ya saben, no olviden.
De mucho amor moloqueal, a ver, a ese.
Sí,
a ver,
no olviden tampoco.
Vamos a llegar al mío millón, ¿no? A ver con nosotros.
De todas maneras. No olviden, no olviden, por favor, suscribirse al canal.
Así es.
Y por supuesto, gracias a Ashi Café, que hace posible estas charlas todos los jueves con envío gratis, Hugo.
Así es, y con el código MOLOCO25, ya sabes, grano entero o grano molido, para tirar taffy o para solucionarte la vida. Vas, pides tu grano entero molido, sí. 25%
de descuento. ¿Entero molido?
No, molido.
Molido.
Yo no tengo moledora, pues, ¿no? Así que bueno, nada, básicamente muchas gracias. Suscríbanse, por favor, urgente, que queremos llegar también a 40K, ¿no?
A 40K, antes para que estar ahí con Jace.
Sí, claro, estar ahí conmigo.
Listo, gracias.